El Centro Juan Azurduy presenta Emilia, una radionovela de vida.
Desde Serrano parte el camión donde va Emilia. Ha decidido irse a Sucre para buscar un trabajo de empleada o de lo que sea. No ha dicho nada en su casa. Apenas tiene 16 años. Los cabellos y ojos negros de una belleza rara. Su cuerpo de mujer nueva, inocente y peligroso para ella, que no comprende las ojeadas que provoca ingenuamente a su paso. Emilia no tiene padre. En estos últimos meses ha vivido con parientes. Su padre murió cuando era todavía muy pequeña. Se había ido a Argentina a trabajar de albañil. Solo sus ropas regresaron. Y una carta que contaba que Ángel, así se llamaba, había volado sin alas desde lo alto de un andamio y había perdido la vida. Sus ropas las dispusieron sobre una mesa vacía y allí le hicieron su misa. Emilia así lo recuerda.
El cuerpo jamás lo vimos. Estará en un cementerio de Mendoza tan lejana, sin nadie que lo visite, sin rezos, ni agua bendita. Ay, ya casi no me acuerdo de cómo era su sonrisa. A veces siento en las palmas la sensación de una mano áspera de trabajo, curtida cal y cemento que cubre mi manito.
Allí se queda el recuerdo que Emilia tiene del padre. La mano de un albañil que lleva a la escuela a su hija. De su madre, el recuerdo es más fresco y doloroso. No ha muerto, pero vive con un hombre que Emilia no quiere ver, ni escuchar, ni oír hablar.
Porque luego de unos años en que vivimos en casa de unos parientes lejanos, mi madre volvió a casarse. Se casó con ese hombre, un camionero. Todo fue bien al principio. Entonces yo era pequeña y ese hombre me trataba como si fuera hija propia. Mi madre tuvo otros niños y yo siempre los cuidé como hermanitos queridos.
Pero el hombre comenzó a volver borracho a casa. Regresaba por las noches tropezando, haciendo ruido, despertaba a la familia.
¡Ay, qué susto me diste, Florindo! ¡Tan tarde llegas!
Es que no puedo volver cuando yo quiero a mi casa. ¿O esperabas a algún otro mientras yo estaba afuera?
Es que yo estaba dormida, Florindo. Ya no te enojes y no grites que despiertas a los niños y se asustan.
¿Por qué van de asustarse de mí? Si yo soy su padre. Eres vos quien las asusta diciéndoles tonterías. ¿Es que acaso uno no puede tomarse alguna copita?
Está bien, pero no grites.
¿Por qué te crees que puedes decirme qué debo hacer? ¡Ya cállate de una vez! Si no quieres que te enseñe cómo se trata al marido cuando regresa a su casa.
Bueno, bueno, ya no grites. Se despiertan las guaguas.
¡Basta ya! ¡No me digas nada más! ¡Que me has puesto nervioso! ¡Esto es por abrir la boca! ¡Y esto por faltarme el respeto!
¡Florindo, ya no me pegues!
¡Silencio! ¡Aquí mando yo! ¡Te pego porque yo quiero! ¡Porque te lo mereces! ¡Si no te callas, te entras todavía peor paliza!
Así a la madre gritaba, y si ella le respondía, le pegaba hasta cansarse. De nada valían los llantos del coro de las criaturas. Luego, el hombre se dormía y la mujer se escondía de las vecinas del barrio para que ninguna viera las marcas de la paliza.
¿Ha visto cómo se oculta de nuevo doña Ernestina?
Seguro le habrá pegado el borracho de Florindo.
¡Pobre mujer! No quisiera estar yo en su lugar. Debería denunciarlo. Que lo pongan en la cárcel. Así aprende de una vez a tomar y a pegar luego a su mujer y a sus hijos.
Pero si encierran al marido, ¿cómo hará para alimentar a los niños?
Al día siguiente, Florindo, ya sobrio, se daba cuenta de lo que había causado con sus tragos y su furia, y le pedía disculpas.
Ernestina, perdóname. No sabía lo que hacía. Te prometo desde ahora que no volverá a pasar. Mamita, no quise hacerlo. Eres vos que me provoca con tus quejas y lamentos.
Solo quería que no gritaras, para no asustar a los niños.
Te prometo, cuando vuelva algo chupado en la noche, que voy a entrar despacito, así nadie se da cuenta. ¿Me perdonas, por favor?
Está bien, yo te perdono, pero no me pegues más. No me duele solo el cuerpo. Aquí adentro es el dolor. Los golpes del cuerpo sanan, pero los del alma tardan y se quedan cicatrices que no quieren cesar, marcas de miedo y rencor.
Bueno, mujer, perdóname, ¿ya?
Antes vos me respetabas, me decías que me amabas, que yo era tu tesoro, pero ya no vale nada ese tesoro que era. Si ahora tanto me maltratas...
Pero al cabo de unos días, la escena se repetía. Florindo entraba borracho, le pegaba a su mujer y cuando volvía a estar sobrio, de nuevo le pedía disculpas. Una tarde, en que Ernestina había llevado los hijos a la fiesta de la iglesia, el hombre volvió borracho y encontró en la casa a Emilia, que ya tenía 15 años, y era hermosa como pocas.
¡Qué linda está esta mocosa! Sacó cuerpo en estos meses. Debo haber estado ciego. No me había dado cuenta. Yo me la agarro antes que otro me la quite. ¡Emilia! ¡Vení aquí, muchacha!
¿Qué necesitas, Florindo?
Ahora que nadie nos ve, dame un beso, mamita.
¡Florindo! ¿Te has vuelto loco?
No te hagas, que te conozco. Si no quisieras, no irías provocando a todo el mundo con esa blusa apretada.
¡Soltame! ¡No seas bruto!
¿Bruto a mí? ¿Que te mantengo? ¿Mocosa desagradecida?
¿De qué debo agradecerte? ¿Que le pegues a mi madre cuando regresas borracho? ¿Y que ahora te aproveches de mí porque estoy sola?
Un besito en la boquita.
¡Apestas! ¡Hueles alcohol!
Si no te gusta mi aliento...
¡Suéltame!
¡No respires, mamita! ¡Aquí, carajo! ¡En la cama!
¡Ay! ¡Animal! ¡Me has lastimado! ¡Aquí! Ay, aquí.
Ahí.
¡No me hagas!
Mientras me quito la chompa y la camiseta, ya vas a ver el placer que te va a dar tu padrinito. ¡Puchas! Está todo oscuro, carajo. Hasta se me ha enredado. ¡Maldición con esta ropa! ¡Emilia! ¡Emilia! ¿Dónde estás?
Emilia, una radionovela de vida es presentada
por el Centro Juana Azurduy.
Emilia se escabulló y se escapó de la casa. Regresó al anochecer. Trató de hablar con su madre, pero ella no quiso oírla.
Mamá, yo quiero decirte que Florindo, tu marido, regresó cuando no estabas y trató de tocarme. Yo no sé lo que quería, yo lo empujé, me alejé, le dije que me dejara, que ya no me molestara. Entonces él me pegó. Me arrojó sobre la cama y comenzó a desvestirse. Yo pude escapar apenas y no he vuelto hasta que vi que se iba con el camión. Mamá, tienes que ayudarme.
Emilia, algo habrás hecho para que te maltratara.
Mamá, yo no he hecho nada.
Ya eres grande, estás alzada. De todo quieres tener la razón y nadie sabe cómo hacer para domarte.
Pero él me ha pegado, mamá.
Si te pegó es porque vos seguro lo provocaste.
Pero trató de tocarme, me tiró sobre la cama. Yo pude escapar porque se le enredó su chompa en los brazos y la cara y así llegué hasta la puerta sin que él lograra alcanzarme.
Eso de querer tocarte, dime que lo has inventado. Tienes 15 años, Emilia. Solo en hombres vas pensando. Florindo es un hombre honrado. Tengo otros hijos con él. Y aunque a veces me maltrate porque mucho se emborracha, no haría nunca lo que tú has dicho. Para él eres una niña.
Mamá, ¿por qué no me escuchas?
Porque te lo inventas todo, hija malagradecida. No te basta la comida que recibes en la casa y además quieres robarme al hombre que me acompaña.
Emilia no respondió. Se calló. Salió a la noche sola bajo las estrellas, hablando con ella misma.
Ya no podré vivir mucho más tiempo en la casa. Antes o después Florindo volverá a molestarme. Pero lo que más me duele es que mamá no me cree. No comprendo por qué acepta que ese hombre la maltrate.
Emilia no se daba cuenta que su madre no podía aceptar que su familia se destruyera de nuevo. Tenía hijos de ese hombre que una vez la había amado y además de las palizas con que a veces la adornaba, traía dinero a la casa. Tampoco comprendía Emilia la actitud con que su madre reaccionó a lo que le dijo. Se había puesto furiosa. No con Florindo, con ella. Incluso la había acusado de pensar solo en los hombres.
Mamá piensa que soy yo que traté de seducirlo. ¿No ve que a mí me da asco? ¿Cómo puede acusarme de provocar al hombre con que vive desde hace años? Si cuando yo era niña, era una especie de padre para mí, yo en él confiaba.
Claro, Emilia es tan joven. Su belleza es natural como el sol o como el agua de un arroyo fresco y limpio. No sabe que esa belleza provoca celos, envidia, incluso en su misma madre, quien descubre amargamente que su juventud se fue como se alejan las nubes cuando el viento las empuja. Hubo un tiempo en que su madre era joven y era bella. El destino le quitó al marido y quedó sola. Sola con una pequeña a quien cuidó, a quien amó, a pesar de su desdicha. Y su nuevo matrimonio, poco a poco, se derrumba entre alcohol y entre palizas. Pero estas cosas, Emilia, no puede aún comprenderlas. Hasta ayer era una niña, y ahora es una mujer. Su hermosura es un peligro, su inocencia una amenaza, su ingenuidad un destino. Emilia fue por un tiempo a vivir con los parientes de su padre fallecido. Pero ellos también son pobres.
Tío, he vuelto de la escuela. ¿Está lista la comida?
Aquí está tu plato, hija.
Tío, ¿usted ha comido? ¿Este plato acaso no es el suyo?
No, no te preocupes, Emilia. Yo comí este mediodía y tú te fuiste a la escuela sin haber desayunado.
Tío, escuche, por favor, dividamos este plato. ¿Va a alcanzar para los dos?
Bueno, hijita, dividamos. Pero para estudiar bien necesitas alimento.
Aunque Emilia se desviva por ayudar en la casa, se da cuenta que les pesa el espacio que ella ocupa, la comida que le dan, aunque jamás le reprochan ni le exigen a la niña, y así Emilia decide que cuando acabe la escuela se irá. Se irá para no volver, o para volver con algo para ofrecer a los suyos. La noche antes de partir, con su atadito de ropa oculto bajo la cama, Emilia está desvelada. Piensa.
¿Me iré a Sucre en un camión? Trabajaré como empleada y ahorraré poquito a poco. Con ese dinero luego iré a la universidad. Estudiaré agronomía o tal vez seré doctora. Un día regresaré con un trabajo, dinero y ayudaré a mi mamá y a los tíos que me dieron casa y comida por meses sin jamás pedirme nada. Tal vez vuelva con marido. Si encuentro al hombre que quiero, lo quiero de ojos oscuros, alto, fuerte, pero flaco. Sus cabellos que le crezcan revueltos, desordenados, para poder peinar y lograr desenredarlos. Todos me mirarán, se sentirán orgullosos. Yo me pondré a trabajar. Traeré a mi madre conmigo y le voy a perdonar por no haberme comprendido. Y si Florindo se atreve a pegarle, mi marido, que será fuerte y valiente, le sacará bien la mugre. Mañana me voy. Pero hoy, ¿qué día es? ¿Cuál es la fecha? ¡Ah! Me había olvidado. Pero si hoy es mi cumpleaños. ¿Cuántos cumplo? 16. ¡Qué grande que estoy! ¡Qué sola! Es inútil que te engañes, Emilia, te sientes sola. Pero no es solo sentirlo, es que estoy sola de veras. Y mañana, cuando parta donde no conozco a nadie, la soledad será inmensa. Pero yo le ganaré al dolor, a la distancia, a este peso que en el pecho no me deja respirar. Yo juro, seré feliz, trabajaré, estudiaré, y aquí solo volveré cuando no me dé vergüenza.
Emilia se durmió, soñando entre sus lágrimas. Con una mano aferraba el atadito de ropa oculto bajo la cama. Allí había guardado limpiecitas y planchadas sus polleras, sus blusas blancas. Y cuando fue madrugada, se levantó en silencio. En puntas de pie salió para siempre de esa casa. Se fue a donde los camiones partían a todos lados. Preguntó por los de Sucre y se subió en uno de ellos, que llevaba a Sucre cajas de duraznos y otras frutas. Junto con ella subieron otros 20 pasajeros. La niña ocultó su rostro en la manta que llevaba para que nadie le viera los ojos llenos de lágrimas. Y así partió de Serrano. En el camino amasaba con llanto la polvareda que las ruedas levantaban. Ese fue el maquillaje con que llegó a la ciudad. Polvo pegado en la cara y entre el polvo, en las mejillas, tenues líneas como arroyos de los ojos a la boca y de la boca al mentón, los rastros de sus lágrimas.
Emilia es una producción del Centro Juana Azurduy.